El sector empresarial destacó las gestiones del gobierno para destrabar el comercio con Argentina, luego de la visita del presidente José Mujica a Cristina Fernández, pero en definitiva lo que reina es el escepticismo frente a lo que se pueda lograr.
El vicepresidente de la Cámara de Industria, Gabriel Murara, subrayó en diálogo con El Espectador que el gobierno no se rinde, pero entiende que la negociación con Argentina sigue siendo una promesa y que varias industrias más van a seguir quedando por el camino.
Se puede aguantar un tiempito, pero esto que viene para el largo plazo, hay industrias que no lo van a soportar. Esto, en los hechos, nos genera un cambio. Hay industrias que no exporta más a Argentina porque le cerraron la puerta, sea por medidas informales o por medidas formales. Otras que están exportando con mucho problema. Y otras que han seguido su ritmo. Argentina está dentro del Mercosur, le cierra las puertas al Mercosur, le pone trabas, pero a su vez usan el Mercosur para exportar en las mejores condiciones, porque no tienen recargos para exportar para Brasil, para Uruguay, para Paraguay. O sea, ellos salen libremente para todos los países, pero no dejan entrar.
Por su parte, el sector de los trabajadores también ve con buenos ojos las gestiones del Poder Ejecutivo uruguayo, aunque al mismo tiempo ha iniciado un diálogo con sus pares de la región para que se haga fuerza en procura del levantamiento de las trabas comerciales.
Fernando Gambera, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, opinó que esta situación se va a superar con el trabajo conjunto de los países.
El camino que nos va a ir llevando a superar estas situaciones es, en definitiva, que las cadenas productivas que se complementen en los distintos países y entonces, bueno, no estemos compitiendo entre nosotros sobre la producción que nosotros mismos nos vendemos, ¿no?
La central sindical también está haciendo gestiones para destrabar la exportación de frazadas y autos a Brasil.
Los maestros no dictarán clases mañana en cumplimiento del paro de 24 horas resuelto el mes pasado por ADEMU, la Asociación de Docentes de Montevideo.
La medida es en protesta por los problemas edilicios que presentan algunas escuelas y en reclamo de la creación de cargos auxiliares para la higiene y salud de los locales, entre otros puntos, según indicó a Últimas Noticias la secretaria general del gremio, Daisy Iglesias.
Las autoridades de la salud negaron que el Instituto Nacional del Cáncer esté en situación de crisis y aunque admitieron dificultades, aseguraron que estas se irán resolviendo.
El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, y la directora de ACE, Beatriz Silva, comparecieron ayer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a instancias del diputado nacionalista Pablo Abdala.
Abdala basó su convocatoria en denuncias realizadas por médicos del propio Instituto del Cáncer que señalan problemas administrativos, falta de personal y otras irregularidades.
Para Silva, el Instituto no está en crisis, como indicó Abdala, sino en una etapa de crecimiento y reconversión. Si bien reconoció carencias de personal en algunas áreas, sostuvo que ese no es un problema exclusivo del Instituto del Cáncer y anunció que se tomarán medidas en ese sentido. Al finalizar la convocatoria, Abdala manifestó que Silva presentó una visión distorsionada de la situación, según informa hoy el diario El País.
3 de cada 4 trabajadores enviados al seguro de paro en el año 2011, en su mayoría mayores de 45 años, lo fueron por causal de despido, informa hoy el diario El País.
Las ramas de actividad donde se dio la mayor cantidad de envíos al seguro de desempleo fueron la construcción, el agro, el comercio y la industria. Por cada 3 despedidos, 2 fueron hombres y 1 fue mujer.
Los funcionarios que integran el programa de salud bucal creado durante el gobierno de Tabaré Vázquez manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el proyecto sea cerrado en junio cuando termine el plazo de la licitación.
El programa empezó a aplicarse en el año 2005 bajo la dependencia de la Presidencia de la República. En 2011, la administración de José Mujica pasó a ser manejado por el Ministerio de Salud Pública. En un comunicado emitido ayer, los profesionales y técnicos denuncian la incapacidad demostrada hasta ahora por las autoridades del Ministerio de Salud Pública para resolver un marco jurídico de anclaje del programa en la órbita del Ministerio.
8:25.
Pasamos al panorama internacional.
El mediador de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, reiteró hoy que espera una mejora de la situación en ese país en las próximas horas. Además manifestó que Irán, uno de los principales aliados del régimen de Bashar al-Assad, debe ser parte de la solución de este conflicto.
Desde Teherán, en rueda de prensa junto al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Annan indicó que el gobierno de Damasco le prometió que acatará el alto el fuego previsto a partir de las 6 de la mañana de mañana jueves, si todos lo respetan. Según Annan, Irán está de acuerdo en buscar una salida pacífica a la situación de violencia en Siria, ya que una mayor militarización del conflicto sería desastrosa.
El gobierno de Venezuela informó ayer que el agregado de la Embajada de Costa Rica, Guillermo Cholele, secuestrado en Caracas en la noche del domingo, fue liberado y se encuentra en buen estado físico y de salud.
Las autoridades en San José señalaron que la noticia trae enorme tranquilidad a la familia del señor Guillermo Cholele y a la Cancillería, según un comunicado.
El de Cholele fue el tercer secuestro de un diplomático en Caracas en los últimos 6 meses.
A raíz de esta situación, Venezuela anunció ayer que creará en las próximas semanas un servicio de custodia para garantizar la seguridad de los diplomáticos en el país.
Sí, según lo que se aclaró, por lo menos en las primeras horas, la liberación se produjo sin que se hubiera pagado un rescate. Cholele entiende que ocurrió debido a la presión de la policía sobre los delincuentes que lo retenían. El diputado nacionalista Javier García propuso ayer en la Cámara de Representantes que se pueda publicar los nombres de quienes son procesados por violencia doméstica, aunque sean primarios, porque a su juicio no merecen que se preserve el anonimato.
El legislador indicó que la iniciativa forma parte de un proyecto de ley que establece la creación de una fiscalía para los casos de violencia doméstica.
En diálogo con espectador.com, García explicó así las razones de su planteo.
Creo que quien se aprovecha del silencio, de la cobardía, de ejercer una posición de poder, generalmente de hombres, sí, contra mujeres, ya sea de poder económico, de poder físico, de distintos tipos de poderes para violentar, para abusar, para agredir, en el caso más dramático y trágico, para matar, sí, no merece que se preserve su anonimato, porque entre otras cosas...
El diputado García agregó que saber la identidad de quien ha ejercido este tipo de violencia podría prevenir que sucedieran estos casos.
El diputado propuso además otros cambios en el marco legal vigente con el objetivo de combatir la dificultad que conlleva aprobar este tipo de delitos.
Sobre todo que hay que analizar una modificación del Código Penal en materia de violencia doméstica, que a diferencia de otras legislaciones, aquí hay muy pocos procesados por el delito de la violencia doméstica, porque acá la ley prevé que para que se procese debe haber una habitualidad de la violencia, y eso es muy difícil de constatar.
8:29.
Repasamos algunas noticias que vimos hoy en nuestro panorama más temprano.
4 firmas vinculadas al negocio agropecuario presentaron acciones de inconstitucionalidad contra el impuesto a la concentración de inmuebles rurales que fuera votado a fines del año pasado y que está vigente desde este año.
Según informó ayer Radio Rural, la empresa láctea Talar, del empresario argentino Juan Carlos López Mena, y la arrocera Casarone presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia el 27 y 28 de marzo pasados. A inicios de febrero, otras 2 firmas habían iniciado acciones contra el nuevo impuesto que, recuerden, grava a los campos con más de 2.000 hectáreas.
El gobierno todavía no aprobó la construcción del puente sobre Laguna Garzón, que unirá los departamentos de Rocha y Maldonado, según aclaró ayer la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera. Sus declaraciones desconcertaron a quienes la escuchaban, ya que 2 meses atrás el secretario de la Presidencia, Alberto Brexia, había anunciado algo que parecía lo contrario.
Después de su comparecencia ayer ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores, Muslera indicó que no ha tenido respuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre varias condiciones ambientales y territoriales que dispuso su cartera para que se pueda realizar la obra.
Señaló la ministra que lo que ocurrió fue que hubo en realidad un problema de comunicación, ¿no?
Así fue lo que dijo, pero de todos modos resulta un poco difícil de entender, ¿no?
Y una más del panorama nacional. La ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, deberá divulgar la lista de escuelas y centros de educación inicial que cuentan con habilitación municipal y de bomberos, según lo que resolvió el juez en lo contencioso administrativo de tercer turno, Pablo Eguren.
De acuerdo a lo que informa El País, el fallo judicial se produjo después de que en septiembre de 2011 el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública presentara al CODICEN una solicitud de acceso a esos datos. Al no haber obtenido respuesta pasados los 20 días del pedido, se presentó ante el juez Eguren, quien dictó esta resolución el 29 de marzo.